Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Bienvenidos a El Orden Mundial. En el episodio de hoy, se aborda la intrigante conexión entre la geopolítica y los libros, en el marco del Día del Libro. A través de un análisis profundo, se explorará cómo los libros, más allá de ser simples objetos, juegan un papel crucial en el escenario global. ¿Qué secretos esconden las páginas que leemos? Comenzamos.
Bueno, el tema de hoy tiene una excusa que es bastante clara, ¿no? Es el Día del Libro, pero más allá de eso puede sonar un poco raro, ¿no? Geopolítica y libros, menuda combinación. No sé si mucha gente no pensaba que esto puede ir de la mano, así que bueno, el episodio de hoy es un poco para esclarecer eso. Vamos a empezar con la pregunta que hacemos siempre al inicio de cada episodio y es ¿por qué hablamos de este tema, de esta conjunción entre geopolítica y libros hoy?
Primero, por lo que tú decías, Fer, porque es el Día del Libro y es una buena excusa. Y en segundo lugar, porque nos apetecía, francamente, que es cada vez más habitual en este, sí, en este podcast.
Es una excusa cada vez más frecuente.
Pero queremos hacer esto y chimpún, ¿no? Pensábamos en enfoques para esta semana, para el Día del Libro, y Pablo, nuestra compañera de redes, nos dijo que por qué no hacíamos un episodio sobre la geopolítica de los libros como objeto, no tanto como idea, sino como objeto físico, ¿no? Ella se acababa de leer el libro El infinito en un jungo, que también está aquí.
Que tenemos por aquí ya.
De Irene Vallejo, librazo que se ha vendido en un montón de países.
Chorrocientas ediciones.
Fantástico. Y ese libro habla de la historia de los libros como objeto, se ha utilizado mucho en este episodio para documentarnos, así que ella pensó, propuso que era un tema que podía encajar en No es el fin del mundo, y aquí estamos. Hemos encontrado un enfoque que creo que es interesante. Es complementario, además, como tú decías, Fer, a ese episodio que hicimos en Pérgamo el año pasado, que en aquel caso era más de libros como ideas.
Influyentes.
¿No? Influyentes en el mundo a nivel ideas. En este caso es más libro como objeto físico, que también tiene su influencia y su papel, pues como invento en realidad, ¿no?
El año pasado hablamos de lo intangible en los libros, este año hablamos de lo tangible,
exactamente.
La pasta de papel y las editoriales y todo eso.
Eso es. Y además pensemos que la humanidad siempre ha tenido la necesidad de recoger y transmitir conocimiento, ya sea información práctica, pues yo qué sé, la tabla de precios del mercado, que es importante tenerla a mano, como nuestras historias y ficciones, ¿no? Y por eso los libros son un elemento indispensable. Podemos decir que si tienes libros, si produces libros, puedes hacer perdurar tus ideas. Y las ideas son una parte indispensable del poder, en última instancia, de la hegemonía, ¿no? Esto tiene muchos matices históricos, pero si un pueblo quiere convertirse en una potencia, no solo tiene que acumular poder militar y económico, expandirse por el territorio o controlar las materias primas estratégicas, sino que también tiene que propagar sus ideas, que también son un recurso, ¿no? Así que para controlar la espada hay que controlar la espada, pero también hay que controlar la pluma.
Claro, que al final es un elemento de soft power, que lo solemos dejar un poco de lado, hablamos, yo qué sé, de las patentes, del sushi, de la música y tal. Pero los libros, también hay un fuerte componente de influencia.
Que también hay la versión contraria es, si una potencia deja de producir ideas y de publicar libros y de ser influyente a nivel cultural, igual también va de camino a dejar de ser una potencia, ¿no?
Claro, porque al final es que un país deja de pensar.
Yo claro,
creo que por eso es.
Lo podemos hablar más adelante. En definitiva, es la idea de que para perdurar, los pueblos tienen que plasmar su conocimiento e ideas de alguna manera, en algún sitio. Idealmente, en este caso, pues negro sobre blanco, una pasta de papel, ¿no? No sé si podemos decir, sin caer en el esencialismo, ¿no?, que las sociedades orales son menos poderosas que las que escriben. Como que es un estadio, no es superior, pero sí más avanzado o más por delante de las orales.
Del Civilization, ¿no? Es desarrollado,
sí,
la tecnología de la escritura.
Eso es. El Age of Empires ahí has cambiado de edad.
Y así, mientras reflexionamos sobre la importancia de plasmar el conocimiento, surge la pregunta fundamental. ¿Qué es realmente un libro?
En este país, un presidente nada menos que M. Rajoy no sabía por qué llovía. Porque él dijo algo así como llueve sin que nadie sepa por qué llueve,
claro,
¿no? Pues bueno, en realidad sí sabemos lo que es un libro.
Hace falta esta definición.
Y sí sabemos por qué llueve, ¿no? Pero bueno, la pregunta, ¿qué es un libro? Bueno, a priori sabemos todo lo que es, ¿no? Es un objeto con una cubierta y unas páginas de papel, como este que tengo aquí, que almacenan información escrita y también puede haber imágenes puntualmente, ¿no? El problema es que esa definición, aparentemente un poco estricta, de un objeto de papel, etcétera, deja fuera muchas cosas que también podrían considerarse libros en el sentido de formas de recoger información, ¿no?
Sí.
Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las paredes de las cuevas rupestres y las pinturas que hay ahí? No hay texto, pero cuentan una historia y están escritos de alguna forma, ¿no? O, por ejemplo, los templos egipcios o los templos persas o aztecas también cuentan historias grabadas y escritas en pared, en piedra, ¿no? Eso es un libro, no lo puedo pegar, no lo puedo llevar en un bolsillo, pero me cuenta historias, ¿no?
Claro.
Entonces, es verdad que algo indispensable para que un libro sea un libro es que sea móvil, que lo puedas llevar de un sitio a otro, que lo puedas transportar, que sea fácil. Así que todo eso que no podemos transportar no se puede, digamos, calificar exactamente como libro, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el primer libro de la historia? Pues esas tablillas de arcilla, o de madera, o de piedra, más o menos ligeras, pero transportables, a las que luego seguirán también los rollos de papiro y pergamino, que ya sí que son mucho más cercanos a lo que conocemos el libro,
o algo así.
Y después el libro de papel, propiamente dicho, ¿no? Y luego, por otro lado, también es verdad que la idea del libro se desdibuja en el presente con el tema del soporte digital.
Yo es que tenía un poco esa pregunta, si un PDF es un libro.
Claro, si tú estás diciendo que un libro es un objeto físico, tangible, de papel, con cubierta y tal, y que puedes transportar, si tú tienes un libro alojado en un e-book o en un ordenador,
claro,
¿cuenta como libro? Bueno, pues en el fondo creo que es un debate un poco innecesario, ¿no? Tampoco va mucho
claro,
más allá.
Claro, es que es de ponerse un poco
fino. Aquí lo que interesa es que es un soporte en el que claro, puedes entender una historia, leerla y también compartirla y hacerla perdurable, ¿no? Que no va a desaparecer un día para otro.
Yo no sé si soy más de leer en papel o en digital, que es uno de los debates eternos de la tortilla, del con cebollismo y sin cebollismo.
¿Con papelismo o sin papelismo?
Efectivamente, ese cisma eterno.
A mí me gusta el papel, pero la verdad que el digital me parece súper cómodo. O sea, los e-readers me parecen comodísimos a la hora de viajar y de, no sé, es como
esta
muy...
gente moderna.
No, quiero decir, me encanta el papel y creo que hay una parte como muy romántica y muy bonita del libro de papel, ¿no? Y que te, no sé, que también es el tema de que sea un objeto bello y disfrutable, pero es que el e-reader me parece un invento chulísimo. O sea, me lo llevo a todas partes.
Y mientras algunos defienden con fervor la tradición del papel, otros encuentran en lo digital una comodidad inigualable que transforma la experiencia de lectura.
Soy un talibán del papel.
¿Eres un talibán
del
papel?
Soy del wahabismo papelita. creo que,
a tope de celulosa.
Sí, no, creo que no, nunca he usado un e-book ni nada. Y no, pues, no me llama.
Pues,
o sea, para mí el tacto...
Eres un salafista del papel.
Absolutamente. Soy un nazi de la celulosa.
Yo estoy un poco entre medias. Entiendo el valor práctico del líder. También lo he utilizado, he tenido alguna vez, pero al final siempre acabo tirando del papel. Es que me gusta
que
más.
Yo que sé, nosotros aquí tenemos 3 iPads, de hecho. Y aquí en el iPad podía leer, pues eso, PDFs. Sí, pero, y no lo uso. Es el papel, el olor, el tacto...
Justo. Escribir en papel también me gusta más, sí, en vez de subir ya en la tablet.
Hasta la incomodidad de dejarte los ojos, porque con papel no puedes hacer zoom.
Y de cargarlos a la maleta. Yo me voy una semana también de vacaciones y me llevo 3 libros.
Claro.
Pues si me los leo 2-3. A veces no me leo todos, pero bueno.
Ahí hay un punto romántico. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de... aquí habrá gente para todo. O sea, no estamos...
También
no
es que nos lo cuenten si quieren.
Pelea en los comentarios.
No es que sea mejor o peor leer el libro. Lo importante es leer. Al final, lo importante es leer. Quedémonos con eso. Pero al final, cuando hablamos del libro como objeto, también nos tenemos que fijar mucho en los materiales, ¿no? Lo que planteaba Blas de ese tipo de exactamente qué es un libro. No sé si controlar el papel, que al final es la materia prima fundamental del libro, también te da el poder de contar una historia al final, ¿no?
Pues es que es un poco así, la verdad, porque no solo el papel, los materiales en general han sido una parte importantísima de la historia de los libros y de su transmisión, y esto lo cuenta genial Irene Vallejo en El infinito en un junco a través de muchísimos casos históricos, además lo cuenta de una forma preciosa, y por ejemplo, habla de que los primeros vestigios de escritura nos han llegado en forma de tablillas de madera o de arcilla,
claro,
y por lo visto la arcilla era muy abundante en Mesopotamia, que es donde se han encontrado los restos escritos más antiguos, ¿no? Pues el 3300 a.C. aproximadamente, y pensemos que hablamos de una región que entonces era muy fértil, atravesada por los ríos Tigris y Éufrates, y entonces se favorecía que hubiese tierras húmedas y este tipo de arcillas y barros.
Claro.
Además, la arcilla es muy práctica porque se podía reutilizar, ¿no? Escribía sobre arcilla húmeda, se secaba al sol y, bueno, pues si querías reutilizar la tablilla, pues la humedecías, borrabas lo que habías escrito y escribías encima de nuevo, ¿no?
La goma Milán de la época.
Eso es, el agua.
De 3000 a.C.
Eso es, era el agua.
Había una pelea entre la gente más conservadora y gente más moderna de, tío, el papiro es mazo moderno, utilízalo, es mucho más práctico.
Sí,
hombre, lo tradicional es de arcilla, me mola mucho más.
Claro, seguramente.
Seguro que también habría esa pelea ahí. Y bueno, sumerio cabreado.
Claro, y luego si querías conservarla con eso que habías escrito, porque era importante, pues la cocían al fuego, ¿no? Y de hecho hay un dato curioso que cuenta ella, que es que muchas de las tablillas que nos han llegado a la actualidad lo han hecho porque se cocieron con fuego, posiblemente en incendios. Entonces puede que lo que nos ha llegado fuese fruto de una destrucción de una casa por un incendio, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es como lo de tener las cosas valiosas en una olla a presión.
Eso es.
Para que no se quemen.
Eso es. Aún así, pues es cierto que la arcilla o la madera no dejan de ser métodos pues algo farragosos, ¿no? Porque aunque son más ligeras que la piedra, pues tampoco es lo más cómodo del mundo ir cargando con 15 tablillas de arcilla de un lado para otro. Así que con el tiempo, o bueno, paralelamente, se fueron incorporando materiales más ligeros, precursores del papel que utilizamos hoy en día como el papiro o el pergamino.
ese estudiante de Babilonia University yendo con todas las tablillas de arcilla.
Yendo, claro. Y que viniesen los del e-book de la época, que era el papiro.
Y dijera, hey. Bueno, pues. Perdón, estamos un poco jacarandosos en sí. Este episodio. Hay otra cosa interesante que también cuenta Irene Vallejo en el libro, que es esa competición que hay entre el papiro y el pergamino, que también es otra cosa que también tiene su geopolítica.
Papiristas y
¿no?
pergaministas.
Pergaministas.
Y así, mientras la competencia entre materiales se intensificaba, también surgían innovaciones paralelas en diferentes culturas que nos llevan a reflexionar sobre la historia compartida de la humanidad.
Se establece como...
Se queda como medida uniforme.
Sí.
Que esta idea me parece súper bonita porque yo creo que también nos recuerda que la historia de las invenciones es mucho más global de lo que tendemos a pensar y a contar en Europa, ¿no?
Sí.
Porque, por un lado, que el papel nos llegase desde China implica que ya existía una especie de protoglobalización hace 20 siglos y también que la proyección de poder no se da simplemente a partir de ese imperialismo europeo que veremos siglos más tarde, ¿no? Sin embargo, hay que decir que no siempre se trataba de una competición entre materiales, aquí hemos puesto ejemplos concretos, sino que, bueno, pues surgían las mismas técnicas en distintos países, ¿no? En distintos territorios. Distintos pueblos en distintas partes del mundo llegaron a los mismos inventos. En todo el globo, por ejemplo, se produjeron distintos tipos de tinta para escribir y dibujar a partir de pigmentos naturales. La humanidad llegó a esa conclusión de forma muy parecida, ¿no? Entonces, no surgió necesariamente en un solo sitio y luego se expandió, sino que ocurrió de forma simultánea. Y eso ya nos habla también de una necesidad universal de plasmar sobre algo, ¿no? De plasmar sobre tela, de plasmar sobre piel de animal, de plasmar sobre papiro o papel, y es bonito.
Eso creo recordar cuando hicimos el episodio de la industria química, que también hablamos de los pigmentos, ¿no? Como en esta zona del mundo, para teñir ropa o para hacer lo que fuese, pues más o menos, siempre y cuando estuviese la materia prima disponible, claro, pues sacaban los pigmentos pues de la bichería o de los árboles o de donde fuese.
¿Cuál es el rojo este que es muy famoso que viene
de la cochinilla, ¿no?
Sí.
Que se machaca y
ya y está. Luego el púrpura también venía, creo que de la zona del Líbano, de Fenicia, y también sí. Era otro bicho que también se machacaba y que era sí. Carísimo.
Claro, claro, era puré de bicho, de algo. Sí. Y esto, claro, es lo que hemos hablado relativo a los materiales. Pero en la producción de un libro, evidentemente, también influyen otros factores como la mano de obra. Claro, los libros no se escriben solos, lógicamente. Pienso en la importancia, por ejemplo, entran aquí los escribas, los monjes copistas o, en general, cualquier persona que fuese capaz de leer y o escribir, que para hacer libros pues era fundamental, ¿no?
Claro, o sea, tener copistas o escribas a tu servicio no solo era necesario, sino también un símbolo de poder y de estatus,
sí.
¿No? O sea, pensemos en lo estratégicas que podían ser estas profesiones hace siglos, lo valioso que era su conocimiento. Y bueno, también ha sido clave en la preservación del conocimiento antiguo, ¿no? Como el de la Grecia clásica, que gracias a esta gente también nos ha llegado. Un primer ejemplo que lo ilustra muy bien es lo que se conoce como el movimiento de la traducción, que viene de la Edad de Oro del Imperio Musulmán, entre los siglos 7 y 13, ¿no? Es un momento en el que este califato musulmán es extensísimo, pues va casi desde Asia Central hasta la península ibérica y buena
sí.
parte del norte de África, y se constituye como uno de los grandes centros de conocimiento global, con universidades, bibliotecas y otros centros de saber, ¿no? Y se desarrolla en este periodo pues muchísimo la agricultura, las matemáticas y otros tantos inventos de ingeniería y astronomía. Pero más allá de lo que producían ellos mismos, que obviamente tenían que recoger y escribir y transmitir, hay un fervor por recopilar saberes de otras civilizaciones. Así que se convierten en un centro de recopilación y traducción de manuscritos. Recorren el mundo, recogen manuscritos y los llevan a sus centros de traducción.
Ahora, cambiando de enfoque, exploraremos cómo estas influencias históricas han impactado en la creación de contenido contemporáneo.
Tiene una ganancia, claramente.
Claro, bueno, os puedo contar hoy que hemos hecho una reunión para el calendario de podcast de los próximos meses y hemos saldado muchas deudas.
Sí.
Al menos queremos hacerlo,
sí.
A ver
sí.
si luego se llega a cumplir. Pero hay mucha cosa ahí prevista.
El calendario pinta interesante,
que os va a gustar,
chicos.
Os va a gustar. Claro.
Queremos llegar a la segunda mitad de 2025 ya sin la pesada carga de tantas deudas
de
pendientes
todas
con la audiencia.
De
claro.
Japón, de México, de Myanmar, de Australia.
Vamos
pues
a empezar
sabemos, chicos,
a liquidar promesas incumplidas desde hace muchísimo tiempo. También acaba brillante el episodio de la Segunda República, David, que no está, pero que también lo sepa, o sea, que Pedro es puro pretoriano, o sea, es,
sí.
no es el fin del mundo.
Es
puro búnker, efectivamente.
Joder, qué bien.
Sí, sí. Así que nada, si tú también quieres ser como Pedro, que se lleve su libreta, con papel bueno, por supuesto, solo faltaba, pues tienes, te enviamos la libreta con la suscripción anual y además te damos un 10% de descuento con el cupón podcast. O sea que si quieres contribuir al trabajo que hacemos en este podcast, pero en general al trabajo que hacemos en el Orden Mundial, pues suscríbete, te pedimos que te suscribas, que poquito a poco siga aumentando el número de suscriptores y además del descuentillo te llevas la fantástica libreta de El Orden Mundial, que sirve pues para diario, para recetas o para lo que tú quieras.
Para plasmar tus ideas e historias y contribuir al poder geopolítico de las ideas.
A lo mejor algún arqueólogo del año 3000 desentierra una libreta del Orden Mundial. Dice, ¿esto qué es?
Sería muy guapo.
Y hay una teoría loquísima. Pues para ese tipo de cosas. Así que nada.
Esto es No es el fin del mundo.
Que a todo esto estaba pensando, no hemos hablado de dónde viene el papel como material actualmente. No sé si hay países que dominen esa industria. Yo creo que no es una cosa que esté dominada por un solo país, ¿no? Es una cosa como más repartida.
Bueno, creo recordar, es que esto también, creo que no hemos hecho ningún episodio. No, me estoy acordando de los eucaliptos en Galicia.
Sí.
Que está
las fábricas de celulosa, que eso huele fatal.
Huele fatal y además también
muchos aspectos, como
tienes que plantar mucho eucalipto, que de hecho viene de Australia, deuda que vamos a saldar. Aviso. Pues ahí, claro, hay que plantar muchísimo. Y eso también luego genera problemas pues, de incendios, porque también prende muy rápido y demás.
Sí, pero no hay un Egipto con el papiro en el siglo XXI. No hay un país que diga, te corto el papel y chimpo.
Creo que está mucho más repartido, ¿no? Porque es una producción que puede ser más homogénea. Lo que pasa es que luego, claro, obviamente tiene su impacto, como todo.
O sea, yo creo que hacer papel es un poco como hacer botijos, que muy difícil no es tampoco.
No, es complicado.
O sea, que es una industria relativamente accesible. Pero bueno, volvemos a nuestro tema de los librillos, porque ese, el poder cultural del que estábamos hablando, con las ferias y demás, que evidentemente tiene una base industrial y económica, también denota ese poder para contar la historia, ¿no? Aquí ya pasamos a ver el poder que otorgan los libros, no tanto como objetos, sino también por el contenido que hay dentro de los libros.
Ahora, centrándonos en el impacto que tienen los libros y su contenido, es interesante reflexionar sobre cómo la traducción puede influir en la percepción de esas ideas.
Y también se pierden, evidentemente, ideas por el camino. En el momento que traduces de un libro que ya se ha traducido del inglés, pues ya hay dos saltos y hay matices que un autor no consigue transmitir a su traductor, ¿no? O que en la traducción sucesiva pues se van desprendiendo, por así decirlo.
Y que luego también hay, o sea, aunque la labor de los traductores sea indispensable, también hay traducciones que son terrorismo
sí,
y traducciones que están muy bien hechas. Como de poner La jungla de cristal a la película, ese tipo de cosas. Pues como, ¿dónde te la has sacado?
A ver, ese nombre precisamente está bastante bien tirado.
Sí, sí,
mola.
Sí. Pero bueno,
es que
mola, pero...
Me destripas el final de la peli, claro, antes de que la haya visto.
Que luego también aquí hay veces que simplemente es por la propia dificultad de la traducción, ¿eh? No porque esté mal hecha. Y aquí hay un caso que a mí me contaba mucho en la carrera, que es el caso de la traducción de la filosofía alemana. O sea, es muy difícil traducir con precisión los términos o el sentido que le daban a estos términos, pues por ejemplo Marx o Weber, a sus textos, ¿no? Que son mucho más específicos en alemán que en otros idiomas, porque el alemán tiene esa característica de que puedes generar palabras e ideas más complejas por cómo funciona.
El concepto,
¿no?
Es una palabra de 30 letras.
Eso es,
entonces,
pero
claro, tienes que traducirla al castellano.
Pero luego tú, en otros idiomas no tienen esos mecanismos, entonces ¿cómo haces esa transposición? Pues es claro. Curioso, ¿no? Y esto ha llevado a veces a que se interprete su sentido de forma muy diversa o mucho más diversa de lo que pretendían sus autores. Por no hablar también del riesgo de que ya una mala traducción, sino que el traductor imprima sus propios sesgos. Y aquí volvemos a Virginia Woolf, que es que hay un caso muy polémico, que es que un par de traducciones, un par de libros que se tradujeron al español las hizo Borges. Y Borges, pues, corrigió un poco a Virginia Woolf, puso ahí un
retocó.
Poco... Retocó cositas, puso un poco su perspectiva. Entonces son dos traducciones muy criticadas y muy cuestionadas porque dicen, claro, es que aquí ha cambiado cierto sentido a las cosas. Otras veces es de simplemente de pasar... de palabras del inglés al español que, bueno, cambia un poco el sentido inevitablemente, ¿no? Pero nos dice, es un caso interesante. Entonces, no quiere decir que todo lo que nos llegue esté sesgado, pero en los últimos años ha habido una labor muy importante de las editoriales que ha sido reeditar autores maltratados por la historia y también volverlos a traducir mejor, ¿no? De decir, vale, esta traducción igual tenemos que darle una vuelta, vamos a volver a invertir en republicar este libro pues actualizado.
Y en este contexto de revisiones y nuevas traducciones, es interesante observar cómo algunas editoriales están tomando la iniciativa de dar voz a autores de lugares menos conocidos.
Aquí, por ejemplo, en España, Automática, por ejemplo, lo hace muy bien, sí. Libros del Caos, Impedimenta, que publican a gente que son de Chequia, de Bosnia, de China, de sitios que la gente normal no está publicando, y eso mola también un montón.
Uh-huh.
Y además yo creo que también, no sé, a mí me pasa con libros, autores traducidos de sitios raros, que digo, no le pillo el punto a este tipo de literatura, ¿sabes? Como que es una literatura muy diferente a la que estoy acostumbrada. Yeah. Entonces, que es más difícil, a veces también puede ser una cuestión de mercado, ¿no? De que cuesta más que entre esos libros. Que también hablan de traducciones, me estoy acordando de que son tan importantes que en algún, no recuerdo ahora el caso, quizás otros sí, de algún tratado internacional y demás, una parte se aferra al tratado en inglés, otra parte al tratado en francés, porque falta una palabra en una de las dos versiones o una cosa significa una interpretación en un idioma y en otro, y dicen, no, es que según el tratado en francés pone esto. Y otro dice, no, pero es que según el tratado en inglés pone esto. No sé si era alguno de Israel y Palestina o algo así, pero sé que en la ONU esto ha pasado, claro, en la ONU hay varias lenguas de trabajo, y en algún momento, pues algún tratado, alguna resolución se tradujo de que faltaba una cosa y eso ha tenido líos históricos.
Esto es un clásico. No recuerdo ningún ejemplo concreto, pero sí recuerdo, por ejemplo, que es también muy habitual que líderes internacionales de países un poco complicados como Rusia o como Irán transmiten un mensaje traducido. El que se publica en inglés en su página oficial es súper benevolente, pacifista, fantástico, estupendo. Y luego el que emite a su público nacional, en ruso o en persa, es muerte a Occidente, vamos a la guerra. Entonces, como nadie en Occidente entiende el ruso, pues que se queden con la versión oficial en inglés y ya está. Claro. Entonces también hay a veces una doble traducción deliberada por parte de ciertos líderes para lanzar mensajes diferentes según qué público se escuche.
Hasta en la ley internacional este tipo de cosas pasan y pasan factura, porque ya digo, además, genera lógicamente que cada país se agarre a una versión.
Bueno, o con los contratos comerciales, ¿no?
Por supuesto,
la importancia
claro.
de que haya un buen traductor que ambas partes se puedan fiar de él en la negociación, por ejemplo, con una empresa china. Oye, que esto esté bien traducido, porque si no, ¿cuántos envíos me vas a hacer al año, no?
Claro. Traducción, claro, que esto es, por ejemplo, la carrera de traducción e interpretación, que una cosa es lo que digas en sentido de, pues, dog, perro, vale, bien. Pero ¿qué me quieres decir, no? ¿Qué me quieres decir con dog? Exactamente. Pues ese tipo de cosas, pasar los conceptos de un idioma a otro o de la forma de la visión de un idioma a otro también es importante. Pero bueno, en cualquier caso, esto es una visión como más global, ¿no? Porque que haya idiomas o libros que no lleguen a todo el planeta no quiere decir que no sean importantes en un contexto regional. O sea, que no hay que, todos los libros no tienen que ser universales, sino que pueden ser relevantes en un país o en una región.
Y hablando de la relevancia cultural en diferentes contextos, es interesante observar cómo eventos como la Feria del Libro de Guadalajara reflejan esta dinámica en el mundo hispanohablante.
Claro, por supuesto. Y aquí el ejemplo otra vez es la Feria del Libro de Guadalajara en México para la industria hispanohablante, porque esa competencia que hablábamos entre España y México, bueno, pues también nos dice mucho de la dinámica interna que hay en este mundo cultural que es Hispanoamérica, ¿no? También se puede decir algo parecido del mundo árabe, por ejemplo, que es que Egipto, que aparte de ser el centro geográfico y también demográfico, el país más poblado del mundo árabe, también es el centro cultural, el polo literario del mundo árabe. Tiene una industria editorial muy potente que se lee en toda la región. También, por ejemplo, de cine, se hacen muchas películas, muchas series en Egipto que luego se emiten en el resto de
la región. Desde hace mucho tiempo, porque era como el centro de producción de cine clásico del mundo árabe, eran los actores egipcios que llegaba ya a todo el mundo. No llegaban tanto a otros países, pero es un centro de producción cultural.
Omar Sharif no era egipcio.
Omar Sharif era egipcio, sí.
¿Era egipcio?
Sí. El gran del cine. Luego le pusieron a hacer de ruso.
Qué guapo era Omar Sharif.
En Doctor Zhivago, pero bueno, en fin.
Rodado aquí en Madrid.
Además, entonces, ¿qué pasa? Que eso le da una influencia muy grande a nivel cultural en la región de Egipto, a pesar de que ya no es una potencia militar o geopolítica tanto como lo era antes, sigue siendo una potencia a nivel cultural, incluso a nivel idiomático, porque el árabe es un idioma muy extenso que tiene muchas variantes diferentes, pero la que se ha convertido, digamos, en la lengua vehicular para todo el mundo es el árabe de Egipto.
Claro.
Que es el que todo el mundo lee y escucha en la radio, en la tele, etcétera, ¿no?
Y que puede tener incluso un puntito culto, porque al final si es el de los libros. Claro, ya no es,
claro.
No es el de Netflix.
El que se utiliza, digamos, para la religión y la parte, digamos, más oficial sigue siendo el árabe formal de la península arábiga, pero luego el árabe popular y digamos, de uso estándar es el egipcio.
Claro.
¿No? Así que, bueno, es verdad que si no vamos a escala global, da cierta pena que nos cueste llegar a voces variadas, pero a nivel regional sí que es cierto que existen y que se siguen consumiendo.
Claro. Y es verdad que estas barreras son más accidentales, también pueden ser intencionadas, ojo, porque la otra cara de la moneda de la que estamos hablando, del tema de hoy, es
la contraportada.
Efectivamente. Es la censura, ¿no? También hemos hablado con los amanuenses de antes de la censura, porque para controlar la historia directamente se destruyen o se prohíben libros. O sea, tampoco hay que comerse mucho la cabeza.
De hecho, además que se destruyen tal cual, ¿no? Porque yo creo que la máxima expresión de esta censura es la quema de libros, que es muy visual. Además, aquí se ataca al objeto de forma directa. Destruir el conocimiento existente, borrar la historia, es una forma de dominación. Y aquí múltiples ejemplos a lo largo de la historia, pero por ejemplo uno es que en plena conquista de América se quemaron códices aztecas y mayas. Esta es la quema de Texcoco de 1530. O por ejemplo, cuando se conquistó al Andalus, se obligaba a la reconversión y se quemaban y requisaban coranes y escritos musulmanes, ¿no?
Arcilla 1, libro 0, ¿eh?
Eso es, efectivamente, efectivamente, eso es. Pero no nos tenemos que ir tan lejos en el tiempo porque los autoritarismos modernos también quemaban libros. Y aquí está el ejemplo por antonomasia, que es las quemas masivas de libros que organizaban los nazis en las plazas de los pueblos y ciudades, con los que censuraban a sus críticos, a pensadores y escritores judíos o todo aquello que consideraban contrario al régimen. Y aquí traigo una recomendación, que es un libro precioso que se llama La ladrona de libros, que lo narra, el narrador es muy original porque es la muerte, y es maravilloso, sí, y habla pues de una niña que alemana que vive con, bueno, pues creo que eran unos tíos adoptivos, y entonces como en su pueblo queman libros y ella va recopilando libros que quedan ahí en las pilas y los va guardando porque le da pena, ¿no? Y luego todo hay un coro de personajes muy cookies, muy bonitos, y es una historia, pues es el enésimo libro de la Segunda Guerra Mundial y tal, pero con un enfoque y una voz narradora muy, muy, muy interesante y con este amor a los libros como eje conductor.
Y hablando de la importancia del conocimiento y la cultura, es fundamental reflexionar sobre cómo se gestiona y se distribuye en nuestra sociedad.
Porque además en muchos casos ese conocimiento se ha producido con fondos públicos, con universidades públicas, claro, ¿no? Y lo que es más grave, esas editoriales no producen el contenido, lo publican y lo cobran a ese dineral sin pagarle un duro a los autores. O sea, hay toda un esquema piramidal de estafa ahí. El artículo de Alejandro Salamanca lo explica súper bien, luego lo podemos dejar linkado en la descripción. Pero se te pone en la carne, vamos... Yo me enfado mucho con esa
gallina de piel,
sí,
básicamente.
Gallina de piel. Se trasca la magedia.
Eso es. Ya para cerrar también, creo que es interesante
pero
que...
Pero los gallitos llevas esta tarde, Fernando.
Sí, es que estoy pochillo. Estoy malito, ya estaba malito en el artículo del Papa. No tan malito como el Papa, pero sí, lo suficiente como para tener aquí la voz tomada.
Pray for Fernando Arancón.
Pues, exactamente. ¿Tú eres papable, Fernando?
Yo soy papable, claro que soy papable, hombre, solo faltaba. Yo
estoy... Pero si hizo la comunión de almirante, ¿cómo no va a ser papable?
Claro, claro, hombre, claro. Chaval. Yo estoy ready para la silla de Pedro.
Dame el anillaco ese.
Tengo el móvil encendido, por si me queréis llamar.
Por si te llaman.
Exactamente. Pero bueno, que es interesante que reflexionemos sobre el futuro del libro. También hay un debate, ¿no? La gente, es que la chavalada ya no lee y tal, estamos todos con las maquinitas. Bueno, creo que nos hemos fijado mucho en los libros y en el contenido, también las personas que escriben, ¿no? Pero no tanto en las personas que leen, que es parte indispensable del libro, lógicamente. Porque para que haya libros, pues evidentemente alguien tiene que leerlos. Y una de las ideas que más se repite, que es lo que decíamos, es que los jóvenes, nosotros o los que vienen detrás, todavía somos jóvenes, que no leen. La chavalada no lee, que la capacidad de atención es mucho menor. Y eso, pues al final, irremediablemente, como están todo el día con las maquinitas y el tiki-tiki y el Tinder este y las cosas, pues va a hacer que...
El Instagram.
Fernando performando ser boomer es sencillamente increíble.
Todo el día con esas cosas de modernos, pues va a hacer desaparecer la lectura como la conocemos hoy. ¿Esto es así o no es así?
Aquí hay muchas capas.
La chavalada va a matar el libro.
La chavalada... Yo, aquí hay muchas cosas. Por una parte, creo que es justo reconocer que hay cada vez más pruebas de que efectivamente la tecnología y los teléfonos nos están cargando la atención, o sea, nos están destruyendo a nivel cerebral la capacidad que tenemos de atender a algo durante una hora seguida sin distraernos, y eso es cierto, para jóvenes y también para adultos,
sí,
y para mayores.
Sí, vamos, nosotros los primeros.
Estamos todos mal.
Claro, pero también es verdad que yo creo que esto de que la chavalada no lee o la chavalada es vaga o no trabaja se lleva diciendo desde Sumeria. O sea, siempre hay una generación mayor que critica a la generación joven.
Es que ya no lee tablillas de barro, madre mía.
Es que no madruga lo suficiente para parar el Éufrates. Mira, por eso siempre se ha dicho, me parece, ¿no? Y en realidad, lo cierto es que los jóvenes leen muchísimo. Esto es una cosa que la gente no sabe, pero que es cierto. Por ejemplo, en España y en toda la Unión Europea en general, los jóvenes de entre 16 y 29 años son precisamente la gente que más lee de la población europea.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web www.podsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.